Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Cinco minutos que pasan de la una del mediodía. Ya hemos actualizado la información nacional e internacional. Bienvenido, bienvenida, si se incorpora a estas horas a la sintonía de COPE Alicante. Hoy estamos realizando el programa no desde los estudios centrales en Rambla 45. Hoy hemos venido hasta las instalaciones del Hospital Vitas Medimar en Alicante. Y la verdad que nos han dejado colarnos en varias áreas. Hoy, por ejemplo, en las áreas de materno-infantil. Y hoy más que nada vamos a hablar y queremos recordar la importancia de hacerse una revisión, un chequeo, comprobar que tenemos el motor y la carrocería en perfecto estado. Déjeme que le presente al director médico de los hospitales Vitas en Alicante, el doctor Tomás Jabaloy. Doctor, muy buenos días.
Buenos días.
Y gracias por acompañarnos en esta jornada y por abrirnos las puertas.
Encantado de recibir a todo el equipo de COPE Alicante. Para que vengan otras instalaciones aquí en Vitas.
Le voy a pedir que coja aquel micrófono de allí, a ver si podemos hacer ahí el cambio para que le puedan escuchar mejor en casa. A ver si ahora...
Sí, no sé, supongo que sí que se me escucha mejor.
Ahora mejor. Así que le escuchamos. Yo hablaba, hoy nos vamos a colar y vamos a hablar sobre, y vamos a centrarnos, ¿no?, en la salud de la mujer, también dentro del área de pediatría, pero son muchos, por cierto, los especialistas y profesionales que, componen ese cuadro médico, ¿no?, en el Hospital Vitas.
Exactamente, esto es una apuesta muy, muy importante que hemos hecho desde Vitas Alicante para... lanzar esta oportunidad a nuestros pacientes con la creación de un área de materno-infantil muy, muy potente, con grandes especialistas que van a preocuparse desde el momento del parto hasta el nacimiento y seguimiento en la edad pediátrica. Uh-huh. Ahora podréis comprobar con cada uno de los especialistas que tenemos aquí para hablar en su parcela de cada especialidad, cómo tenemos desarrollado el área con todas las subespecialidades que pueden ser necesarias desde que el niño nace hasta que culmina la edad pediátrica.
A nivel organizativo, ¿les ha hecho revolucionar también el sistema de organización en el hospital con la llegada de la pandemia o no?
Por supuesto, es de obligado cumplimiento. O sea, Consellería marca unas pautas que tú tienes que seguir y cumplir y al final de lo que se trata es de establecer una serie de protocolos que se tienen que cumplir con máximo rigor y hasta que la pandemia nos deje tranquilos y podamos salir de esta lo más airosos posibles.
Hay confianza, ¿no? Digo, porque al principio de todo esto, la gente eso de acudir a un hospital o un centro sanitario todavía no lo tenía claro, pero yo creo que se ha demostrado, ¿no?, que venir a un centro sanitario, luego hablaremos de seguir realizando las revisiones, que es muy importante, que se puede estar seguro.
Exacto. O sea, nosotros establecemos unos protocolos para que el paciente cuando venga aquí venga con toda la seguridad de que es un sitio libre de COVID y, por supuesto, con todos los protocolos que marca Consejería, como te he comentado. Al final de lo que se trata es que el paciente se sienta tranquilo, que pueda venir a hacer sus revisiones y hacer sus chequeos de salud, a los cuales, como bien dices, es importante que la gente, sobre todo aprovechando ahora el periodo vacacional, en el que la gente tiene más disponibilidad para poder venir a un centro y hacerse su chequeo, ya que el día a día nos invade y no nos deja ocuparnos de uno mismo, pues aprovecho también para decir que efectivamente nosotros tenemos aquí un hospital, dos hospitales en este caso, Vitas Alicante y Vitas Medimar, uh-huh, con casi 400 especialistas que abordamos todo tipo de especialidades y invito a todos los oyentes de la cadena COPE que puedan acudir a conocernos aquí, uh-huh, en nuestros hospitales.
Por cierto, ya que estamos aquí, ¿han notado también ustedes ese repunte de la quinta ola que hablan los expertos, los sanitarios, que estamos ahí a las puertas, que mañana se reúnen precisamente para ver si las medidas restrictivas, las medidas que tenemos ahora, pues se van a endurecer, ¿no? Porque nos hemos relajado, las cosas como son.
Nos hemos relajado. Ahora mismo nosotros no tenemos, desde hace una semana no tenemos pacientes COVID ingresados, ni en UCI ni en planta, pero sí que es verdad que el repunte donde se nota son en edades más tempranas, más jóvenes. Evidentemente no suelen ser pacientes que puedan tener una enfermedad grave, pero eso no exime que debamos ser responsables a la hora de aplicar las normas. Yo creo que es una buena medida la que va a hacer
desde
el Consejo para establecer de nuevo las normas, porque a veces hay que retroceder en lo que se ha hecho. Y sobre todo es muy importante la comunicación, el cómo se haga.
Está claro, y viendo lo que ha ocurrido, que solo hacemos caso cuando nos aprietan las tuercas.
Exactamente.
En cuanto nos dan un poquito...
Exactamente. Pero bueno, es la sociedad, al final es una sociedad donde nos relacionamos. Y queramos o no, la gente lleva mucho tiempo soportando esta situación y si es lo que digo, si no se dan los mensajes de manera adecuada, al final, pues bueno, esto es a su libre albedrío todo el mundo y vienen los problemas. Uh-huh. De ahí el aumento de la incidencia, evidentemente.
Doctor Tomás Jabaloy, gracias por acompañarnos y por abrirnos las puertas.
A vosotros, encantado.
Miren, voy a saludar a la coordinadora de pediatría, consultora certificada de lactancia materna del Hospital Vitas Merimar, y es la doctora Carolina Sanz. Doctora, muy buenos días.
Buenos días.
Que sé que está de guardia.
Estoy de guardia.
Que hay dos pediatras de guardia ahora.
Sí, estamos dos.
La cosa va tranquila, porque tampoco le quiero yo aquí ahora robar mucho tiempo, ¿eh?
Sí, está relativamente tranquilo esta mañana.
Uh-huh. Oye, en padres y madres primerizos, ¿no? Yo creo que se plantean muchas dudas. Claro, cuando viene un hijo al mundo es como si nos dieran un libro en blanco y tenemos que ir escribiéndolo poco a poco, ¿no? Una de ellas, y yo no sé si coincide conmigo, también es el tiempo que se debe mantener, ¿no?, la lactancia de nuestros hijos. Muchas veces pues son las propias abuelas las que nos ayudan, las que a través de su experiencia, ¿no?, pues aconsejan también a esas mamás, orientándose en la propia experiencia, ¿no? Pero como profesional, ¿hasta cuándo se debería mantener la lactancia en un bebé?
Pues mira, en otras áreas de la medicina no hay consensos claros sobre muchos temas, pero precisamente en lactancia materna sí que hay un consenso internacional. Todas las sociedades científicas, tanto nacionales como internacionales, recomiendan mantener la lactancia como mínimo 2 años. 2 años. Lo repito porque esto choca muchas veces. Entonces, la lactancia materna se debe hacer de manera exclusiva sin otros alimentos, es decir, el bebé debe tomar solo leche en los primeros 6 meses de vida. Uh-huh. Y a partir de los 6 meses se debe mantener la lactancia complementada con otros alimentos.
Porque cuando dice 2 años...
Mínimo, sí, eso es la recomendación oficial.
Es que habitualmente suelen cortar esa lactancia antes de los 2 años, ¿o
sí,
no?
Sí, normalmente sí, es raro
que... ¿Y es algo por alguna razón? Porque hay una de...
Pues es un tema sobre todo cultural y social, y de desconocimiento y de falta de apoyo por parte tanto de los sistemas sanitarios en general como de las familias. Precisamente hablabas de que muchas veces son las familias, las mamás las que transmiten esa experiencia que han tenido, y precisamente las mamás de las madres que están dando a luz ahora, que son las que dieron a luz en los 70, en los 80, en los 90, pues fueron mamás que no tuvieron nada de apoyo con sus lactancias. La mayor parte de los bebés de esa época fueron bebés que fueron alimentados con fórmula artificial, y la lactancia materna en ese momento, en esos años, estaba absolutamente desprestigiada. Entonces, esas mamás, que son las abuelas de ahora, pues desgraciadamente no tuvieron una buena experiencia, no se les educó de manera adecuada, y entonces muchas veces no son capaces de ayudar como ellas quisieran a sus hijas.
Pues es el elemento más completo que puedan tener los bebés. Porque, ¿qué beneficios tiene para el bebé y también para la madre, ¿no?, que se pueda llevar a cabo esa lactancia?
Sí, las mamás que toman, que dan el pecho... recuperan normalmente el peso previo al parto con más rapidez, y luego tienen menor riesgo a largo plazo de complicaciones cardiovasculares, de hipertensión, de diabetes y de osteoporosis, por ejemplo, que es una de esas cosas que se piensa que las madres se descalcifican durante la lactancia. No es cierto, es verdad que
hay mucha leyenda, ¿no?,
hay mucha leyenda
que circula.
Efectivamente, sí. Y luego un tema muy importante es que la lactancia materna disminuye el riesgo de cáncer de mama, que sabemos que es una gran epidemia en este momento, con lo cual si logramos fomentar la lactancia y aumentar el tiempo que las madres lactan y el número de hijos a los que lactan, disminuiremos probablemente las cifras de cáncer de mama también.
Habla mínimo 2 años. Uh-huh. ¿Y a partir de los 2 años? ¿Hasta cuándo?
Porque... hasta que la mamá y el niño decidan, básicamente.
O sea, no hay un tope, ¿no?
No hay un tope. La edad natural que se considera normal en la especie humana de destete es entre los 2 años y medio y los 7 años del bebé. Si tú dejas a una mamá con su hijo, digamos, evolucionar de manera natural, sin influjos culturales perjudiciales para la lactancia, esa franja de edad entre los 2.5 y los 7 años es lo natural, por así decirlo. Lo que pasa es que los destetes suelen ser muchísimo más precoces, pues porque por distintas circunstancias socioculturales.
Pues hay que apoyar entonces. Que...
hay que apoyar la lactancia, sí. Efectivamente.
Dar información, eliminar esas leyendas que...
Sí, y luego es verdad que muchas lactancias no empiezan de una manera fácil. Hay muchas veces que las lactancias empiezan mal o regular. Y es necesario que esas mamás tengan un apoyo desde el punto de vista sanitario, que encuentren profesionales formados en lactancia.
Que las ayuden.
Exacto, uh-huh. Que puedan ayudarlas y que puedan solucionar los problemas que vayan surgiendo. En este momento muchas madres abandonan las lactancias porque tienen un problema que no saben resolver y la solución que encuentran es suspender la lactancia y empezar a darle el biberón. Uh-huh. Pero lo cierto es que hay profesionales formados en lactancia, como las consultoras, las certificadas de lactancia materna, que pueden ayudar a esas mamás y a esos bebés a continuar su lactancia y a solucionar los problemas que vayan surgiendo.
Uh-huh. Doctora Carolina Sanz, gracias por acompañarnos aquí.
De nada, un placer.
Por acercarse, que sé que está de guardia. Sí. Bueno, la cosa va tranquila, por lo menos
sí,
nos tranquiliza.
Me vuelvo para allá antes de que se desmadre.
Muchas gracias.
Gracias.
También les dijimos que al principio del programa que hoy, bueno, es un especial sobre salud, pero y que hablaríamos sobre un área destinada al cuidado de la mujer aquí en el hospital Vitas Medimar en Alicante. Aquí, en esa área, trabajan pues la doctora Rebeca Puente, que es ginecóloga. Doctora, muy buenos días.
Buenos días.
Y también la doctora Elena Pastor, que es jefa de radiología, responsable también de la unidad de mama de los hospitales Vitas en Alicante. Querida doctora Pastor, muy buenos días.
Buenos días. Gracias por venir a vernos.
Y nosotros de aprender, porque usted no sabe, cuando salimos, usted no sabe la cantidad de cosas que aprendemos. Y espero que los oyentes también, ¿eh? Y en este caso, sobre todo, las mujeres, ¿no? Y si hablamos de ellas y hablamos de las revisiones que comentábamos antes, ¿a partir de qué edad debería una mujer comenzar a realizar las revisiones?
Bueno, sí, lo que estamos comentando son revisiones ginecológicas. Bueno, siempre, por supuesto, siempre hay una edad un poco ahí conflictiva, que es cuando una mujer ya deja de ser del pediatra y ya empieza a ser del ginecólogo. Hay un poco una edad ahí. Muchas pacientes y madres no saben qué hacer, si llevarla al pediatra, llevarla al ginecólogo. Por supuesto, a partir de que tengamos alguna duda, alguna consulta relacionada con el área de la mujer, ya sea problemas con las reglas, dolor, problemas en este caso de me he notado un bulto, cualquier cosa que sea que algún tema ginecológico, podemos acudir en este caso a ginecología. Por supuesto, si es un tema simplemente de prevención, de consulta, de me quiero revisar una vez al año para ver cómo va todo, pues a partir, yo siempre suelo recomendar a partir de, bueno, más o menos del año de inicio de vida sexual, que eso cada uno pues es diferente, a distinta edad, y es muy, muy, muy importante el poder hacer una revisión exhaustiva a la mujer. Hoy en día tenemos la gran suerte de que hay un mogollón de información para todo, pero es importante que tengas un profesional a tu lado que te vaya dirigiendo. En este caso, por ejemplo, hoy en día yo creo que tanto Elena, seguro que está conmigo, es muy importante el tema de la mama. La patología mamaria ocupa una importante, vamos, la consulta de ginecología y en el trabajo de ella, porque la patología mamaria hoy en día, gracias a que, bueno, hacemos revisiones con mucha frecuencia, que hemos mejorado enormemente en el diagnóstico, sí, pues es muy importante que la paciente sepa hacer algo muy básico, que es hacer una correcta autoexploración mamaria. Es importante pues acudir a un profesional que te explique, que te indique cómo puedes tú pues eso, estar alerta ante qué cosas son normales y qué cosas no son normales. Uh-huh. Lógicamente, si a mí acude una paciente y ante una sospecha de me he notado un bulto, he notado un cambio de coloración, he notado algo diferente, la valoro, por supuesto, y con ayuda, en este caso, de Elena, pues ponemos en marcha una serie de técnicas de imagen, llevar a cabo pues un control de las mismas. Luego, por supuesto, es fundamental hoy en día también el tema un poco de los hábitos que tenemos, ¿no? Hoy en día el cáncer de mama ocupa en nuestras consultas una parte muy importante. conoce. El primer factor de riesgo, por supuesto, es ser mujer, como no. Pero es muy importante llevar un estilo de vida saludable, ya no solamente en cuestión de sobrepeso, actividad física, cuidar la alimentación, alcohol y tabaco. Y importante, sobre todo, pues eso, saber o conocer cómo puedo yo, hoy en día la precocidad del diagnóstico es fundamental, cómo yo puedo saber si algo en mi cuerpo pues está bien o en este caso pues no lo está, ¿no? Y es muy importante conocer tu propia mama, conocer cómo puedo, en qué momento del ciclo debo hacerlo, cómo debo hacerlo, qué cosas
me
deben...
Cómo autoexplorarme, como bien decía.
Cómo autoexplorarme, ¿no? Es muy importante porque no es una cosa fácil. Para los mismos profesionales a veces hay un tipo de mamas que son muy complejas, también en función del tamaño del pecho que tenga la mujer. Pero es importante, pues eso, poder conocerse uno mismo para poder detectar pues un caso que con mucha precocidad. Uh-huh. Claro, hay un protocolo que todos sabemos que es un poco, ¿verdad, Elena?, con respecto al tema del cribado para el cáncer de mama, que es comenzamos más o menos las mamografías un poco pues a partir de una determinada edad, pero si bien pues antes de esa edad, si nosotros ya vamos detectando que hay patología en la mama, pues a través en este caso, de la ecografía y la mamografía, pues elaboramos unos criterios de eso, de control del pecho, que según las indicaciones de Elena, pues muchas veces cuando hay, en este caso, pues patología en la mama, pues vamos revisando con una periodicidad entre 6 meses y 1 año, y también un poco lo que la profesional, en este caso Elena, nos va indicando en función del tipo de mama y del tipo también de antecedentes familiares y un montón de factores.
Fíjese, hablaba del cáncer de mama, es el tumor más diagnosticado en el mundo. En nuestro país se diagnosticaron el pasado año más de 32 mil casos, ¿vale?, de cáncer de mama, siendo el principal tumor detectado en las mujeres. Claro, ¿a partir de cuándo se debe empezar a realizar esa revisión, doctora?
Vale, mira, las revisiones de cáncer de mama, lo que llamamos el cribado, cuando se trata de mamas asintomáticas. El cribado lo que intenta es detectar lesiones de forma precoz antes de que sean lesiones palpables o de que haya una patología de alarma. O sea que es muy importante, como decía la doctora Puente, diferenciar la mama con síntomas. Insisto yo también en la autoexploración mamaria, fundamental aprenderla y saber detectar esos signos de alarma, y hay que acudir siempre. Aunque piensen que no es nada importante, deben acudir siempre para que las estudiemos y valoremos. Y otra cosa es el cribado de la paciente asintomática. Y en este sentido cada vez se diferencia más según la mujer, ¿vale? Porque hay una serie de factores muy importantes que establecen si los controles hay que hacerlos con una periodicidad o con otra. Y así se establecen fundamentalmente los grupos de riesgo. Uh-huh. En eso está basado el cribado, en los grupos de riesgo. Y cada vez se tiende más a diferenciar más grupos de riesgo. Actualmente hay 3. El riesgo que llamamos poblacional, que es el general de todas las mujeres, el riesgo intermedio y el riesgo alto. Entonces, en cuanto al riesgo poblacional, ¿cuál es? El que tiene toda mujer por el hecho de serlo. Sabemos que el cáncer de mama es más frecuente a partir de los 50 años y en mujeres. Por tanto, son dos factores inevitables, la edad y el sexo. Y sabemos que a partir de los 50, evidentemente, está claro que hay que hacer los controles. Pero se ha objetivado que si nosotros empezamos antes a hacer ese tipo de controles, se gana en años de vida ganados. Es decir, conseguimos un diagnóstico precoz y las mujeres le ganamos años de vida al cáncer, que es el objetivo fundamental del cribado. Entonces, como digo, un riesgo poblacional que aquí pues depende. Hay quien dice que hay que, desde luego está claro que hay que empezar a los 45 años, uh-huh. Pero también hay algunas escuelas que dicen que según qué paciente y con las características que tenga se debe empezar a los 40, que cada vez es la tendencia. Eso en cuanto al riesgo poblacional, es decir, todas las mujeres por el hecho de serlo. Luego existe el riesgo intermedio, que son aquellas mujeres que tienen antecedentes de cáncer de mama o de lesiones de riesgo, bien antecedentes personales o bien antecedentes familiares de primer grado. Todas las mujeres que tengan un primer grado quiere decir que es la madre, la hermana o la hija. Entonces eso aumenta sensiblemente el riesgo de cáncer de mama. Eso tampoco es evitable. Por lo tanto, esas mujeres deben de venir cuando como mínimo a partir de los 40, pero se recomienda 10 años antes del antecedente que tengan. Es decir, depende de lo joven que haya sido su familia. Uh-huh. Y luego están un grupo mucho más específico, que son las mujeres de alto riesgo, que son cánceres de tipo genético. Lo habréis oído hablar, estas pacientes que van a mastectomía. Bueno, el síndrome Angelina Jolie. Son pacientes con riesgo genético, que eso existe, y esas pacientes deben ir a una consulta de consejo genético. Es un grupo reducido. En esas pacientes pues haremos una serie de pruebas, y que luego las comentamos los tipos de pruebas a realizar según cada grupo.
Si nos metemos en la consulta, ¿Cuáles son las patologías más comunes, ¿no?, que detectan?
A nivel, por ejemplo, ginecológico, hoy en día, por supuesto, la patología cervical. El virus del papiloma es una cosa que hoy en día, en una consulta de ginecología, a lo largo de una mañana o de una tarde, todo el rato. Hoy en día, pues el comienzo de la vida sexual es cada vez un poquito antes de lo que venía siendo tendencia en décadas anteriores. La gente cambia más de pareja y, por supuesto, sin utilización de, en este caso, de método anticonceptivo que proteja, como es el preservativo. Y es muy importante, pues esto, la unidad de patología cervical ocupa un gran porcentaje en la consulta. Con respecto a lo que es la patología mamaria, pues tenemos de patología quística, pacientes que tienen quistes simples, fibroadenomas, que vamos controlando. Y bueno, luego tenemos en mi área, por supuesto, el área de gestación, que hoy en día pues la mujer, además, la incorporación, la vida laboral, la gente lo quiere organizar todo mucho. Todas las jornadas tengo pacientes que vienen para ver que está todo bien, porque próximamente quieren buscar gestación y lo quieren, pues eso, quieren primero hacerse un chequeo, uh-huh, pues para valorar que todo está correcto de cara a la búsqueda de un bebé, por uh-huh, supuesto.
Por cierto, ¿qué síntomas? Porque a veces tenemos algún síntoma y decimos, bueno, esto ya más o menos lo conozco, lo voy a dejar pasar, que esto va a desaparecer, ¿no? Pero ¿qué síntomas alertan de que algo no va bien y que se debe acudir al médico y no relajarse? Porque a lo mejor con el tiempo va a desaparecer.
Pues yo creo que la sensación de bulto, ¿verdad, Elena?
A ver, en la mama hay bulto. Tres cosas muy claras. Uno, nódulo palpable. El segundo, cuando notan alguna alteración en el área areola-pezón, de tipo eczema, a veces hasta picor o retracción del pezón. Y el tercer síntoma es la telorragia, es decir, la secreción sanguinolenta. En eso también quiero insistirle a nuestras pacientes, a nuestras señoras, que una secreción limpia, líquida, no es un signo de alarma, pero sí cuando sale sangre por el pezón. Entonces, básicamente es eso, nódulo palpable, alteraciones en el área pezón y la telorragia. Y luego está la mastalgia, la mastodinia, las molestias, que eso ahí sí que no se considera un signo de alarma, pero bien es verdad que ellas muchas veces se notan algo que no saben decir lo que es, y al final resulta que llevan razón. El paciente casi siempre lleva razón y tienen un cáncer de mama.
Importante, ¿eh?, estar alerta, hacer esa autoexploración, acudir al profesional y al especialista en todo momento, que no tengan tampoco vergüenza, y sobre todo que estén seguros a la hora de acudir a un centro sanitario, que no dejen pasar tampoco las fechas de revisión para que esté todo bien, ¿no?, y que no tengamos luego que lamentar ningún susto. Doctora Rebeca Puente, doctora Elena Bastor, gracias por acompañarnos.
Nada,
este ratito
a ustedes,
aquí en
la Copa Alicante. A ustedes.
En cosa de segundos vamos a alcanzar la 1:30. Mañana abriremos las líneas de teléfono. Les comentamos cómo pueden participar para ese concurso, donde vamos a regalar una entrada doble para ver el concierto de los murcianos M-Clan, que actuarán en la localidad de Muchamel. Se lo vamos a contar mañana a partir de la 1:50. Agradecer a todo el equipo de Vitas Medieval Alicante, con Amanda en el departamento de comunicación, y a estos fantásticos profesionales que nos han acompañado en este programa especial. Ahora se quedan, como siempre, en buena sintonía en la cadena COPE. Felicia, cuídense, hasta mañana, adiós.